Se acerca la época navideña y estamos celebrando los mejores programas del 2022. Gracias por estar con nosotros a lo largo de todo este año compartiendo mensajes de familia.
El sutil abandono es cuando hay negligencia de nuestra parte a la hora de priorizarnos. Cuando no nos estamos priorizando como pareja, entonces, y no te das cuenta porque es como muy sutil, ¿no? Entonces, no, pero si estamos pagando las cuentas, si estamos haciendo las cosas, si ahí están, si la refrigeradora está llena, si estamos conversando de vez en cuando, pero realmente nos estamos abandonando.
Ella es nuestra invitada del día de hoy. Solange Blum es la directora de Enfoque a la Familia en Ecuador, experta en orientación familiar del Instituto de Formación Familiar de España, ingeniera en comunicación organizacional y una gran madre y esposa. Les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy está con nosotros nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras.
Qué alegría que podemos estar juntos en esta entrevista y estoy seguro que va a disfrutar la participación de nuestra compañera Solange Blum.
Hoy continuamos conversando sobre los comportamientos que pueden estar afectando su matrimonio. Nos acompaña Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia. ¿Cómo estás?
Muy bien, y estoy disfrutando enormemente esta conversación. Por eso le animo a que se quede con nosotros y disfrute la segunda parte de esta interesante entrevista.
Cuando alguien hace este sutil abandono, muchas veces la raíz de esto es la comodidad y la rutina. Alguien ya no quiere estar en casa porque siempre encuentra rutina y encuentra monotonía. Y eso lo describes como el quinto elemento o comportamiento que está afectando los matrimonios. Contanos, y aquí lo voy a hacer un poquito más personal, Sol. ¿Has pasado en algún momento en tu familia un momento donde decís, uy, como que se está haciendo muy rutinario todo? ¿Y cómo has hecho vos para traer a la familia y tu matrimonio fuera de la rutina? ¿Qué hacen? ¿Qué te gusta hacer?
Sabes que muchas veces, bueno, no muchas veces, pero cuando Leonardo y yo teníamos una empresa que trabajábamos juntos y nos dimos cuenta un momento que esa conversación había llenado mucho tiempo en nuestra vida de pareja. Porque comenzábamos a hablar de las ventas, comenzábamos a hablar de las personas, de que a quién había que contratar, que cuáles eran los resultados, cómo estaban los clientes. Entonces amanecíamos con ese tema y nos dormíamos con ese tema. Entonces tuvimos que tomar una decisión, es decir, no hablamos nada de trabajo en las noches. Cuando nos encontramos en casa, la empresa se podía caer, pero no íbamos a hablar nada hasta el día siguiente en la mañana. ¿Sí? Entonces fueron ajustes que tuvimos que ir haciendo para que no invada nuestra vida. Y no se convierta en esa rutina, ah, ya, solamente hablamos de trabajo, solamente hablamos de esto y del otro. Y eso es lo que pasa, Esteban, cuando uno a veces no está con las antenitas puestas y no comienza a reconocer estas situaciones de peligro. Porque, y esto nos puede incluso llevar no solamente a la rutina, sino a vivir vidas paralelas. En este caso coincidíamos Leonardo y yo en una empresa familiar y entonces teníamos algo común. Y no es ese el tema, sino que cada uno va en su mundo. Y el romance desaparece, apenas se ven en casa, rara vez comparten comida juntos, entonces se pierde ese coqueteo que hay entre el uno y el otro, nada es espontáneo. Ahí comienzas a caer como en esa rutina que te cuesta después levantarte. Entonces nosotros tenemos que como pareja tener cuidado y tomar medidas que nos ayuden a incluir esos momentos que uno dice, wow, ¿qué disfrutamos juntos? Nosotros disfrutamos, por ejemplo, ahora el hacer deporte, que podamos, y en cada época de la vida uno va disfrutando cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, el salir a cenar, el poder caminar, el poder andar en bicicleta, el poder hacer algo que nos distraiga, que nos lleve a sonreír, a reírnos de lo que estamos viviendo y a disfrutarlo. Entonces, es importante que las parejas también puedan procurar una interdependencia, porque no es cierto que el cuento de hadas, ¿no? Uy, es que los cónyuges somos los mejores amigos, los chefs, los amantes, los colaboradores, los compañeros de juego, los planificadores, los financieros, los hacedores de sueños, los amas de llaves, los choferes, no, o sea, no lo podemos ser todo. La realidad es que hay momentos que estamos bajo estrés, la realidad es que hay momentos en donde las cosas para uno de los dos no funciona bien, porque a lo mejor hay un problema en la familia extendida o una enfermedad, y eso va alterando el normal desarrollo de la pareja. Pero ahí es donde tenemos que tener esa interdependencia procurando la unidad, ¿sí? El que, oye, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? ¿Puedo hacer algo más? Y allí vamos rompiendo la rutina y vamos haciendo que el otro sepa que, wow, siempre puedo contar contigo. O sea, sabemos que no estamos solos y que puedo contar con el otro.
Démosle vuelta a la rutina. La rutina también es buena. Por ejemplo, yo he admirado en ustedes que periódicamente toman vacaciones, se van a una playa hermosa, van a disfrutar esos tiempos, que periódicamente toman ustedes tiempo en familia. Háblanos de cómo hacer de la rutina un aliado en lugar de un enemigo.
Bueno, hay muchas cosas que podemos disfrutar juntos. Entonces, por ejemplo, tenemos los domingos de juegos familiares. Entonces hemos comprado algunos juegos de mesa donde con los chicos, este domingo es domingo de juegos. Y entonces nos disponemos todos con la actitud de decir, wow, vamos a jugar y vamos a dar lo mejor. No solamente como pareja, sino también con nuestros hijos. Y vamos disfrutando. O qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que queremos conocer, a dónde queremos ir. Nosotros somos mucho de playa, como tú dijiste. Y nos gusta como que momento decir, ¿sabes qué? Estamos como muy cansados, como que hay mucho trabajo. Decir, vámonos a la playa. Y nos vamos un fin de semana y no es que hacemos grandes cosas, sino que descansamos, disfrutamos de la comida, de estar allí, de estar juntos. Entonces, a veces uno piensa que romper la rutina es hacer como grandes esfuerzos. Y no, lo que significa es tomar la decisión de cambiar aquello que te está afectando.
Es que creo, Esteban y Solange, que la rutina no es mala. Lo que es malo es caer en el conformismo o en eso que nos cansa, es decir, en eso que nos agota, en eso que nos hace que ya perdí la conciencia de lo que tenemos. Y comienza a ver lo que mencionaba anteriormente Solange, un distanciamiento emocional sutil. Y eso es lo que hay que combatir para llenarlo de energía, de fuerza. Me gustó eso de juegos. Recuerdo que nosotros lo hacíamos. Esas rutinas se quedan guardadas en el corazón, pero esas rutinas nos conectan. Esas rutinas le dan vida a la relación. Esas rutinas se convierten en tradiciones. Pero si yo comienzo a desvalorizar la relación, ahí es donde la rutina se vuelve peligrosa. Y Solange lo llama muy bien comodidad. Es decir, me siento tan seguro que puedo caer en un descuido. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que a mi esposa y a mí nos ayudaron mucho para manejar mejor el conflicto en el matrimonio. Se llama Luchando por un mejor matrimonio. En este curso de enfoque a la familia, uno aprende a hacer del conflicto una oportunidad para crecer en vez de crear tensión. La mayoría de nosotros, cuando nos casamos, no nos preparamos para resolver los problemas que íbamos a enfrentar más adelante. Y es por eso que este tipo de recursos es extremadamente valioso para cualquier persona que desee tener una mejor relación. Visite el sitio series.enfoquealafamilia.com y podrá ver Luchando por un mejor matrimonio y más de 1,500 conferencias, cursos, audiolibros y entrevistas que hemos creado para usted. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Continuemos con el programa.
El descuido espiritual o la distancia espiritual en el matrimonio puede afectar mucho. ¿Cómo lo has visto en las personas que tú has conocido en los talleres, Sol, o personas que conoces? ¿Cómo afecta la distancia espiritual en un matrimonio?
Bueno, creo que afecta mucho porque de pronto trae frustración al corazón. ¿Sí? Cuando los cónyuges no están sintonizados espiritualmente y venían a lo mejor de sí estarlo, entonces se genera un sentimiento de frustración en el otro. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces nos desconectamos, primero porque tenemos que estar conscientes que siempre hay un ataque espiritual porque la lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí? Segundo, el entender que nosotros tenemos que procurar como personas buscar de Dios. Muchas veces estamos pensando, no, es que hasta que nuestro cónyuge no busque, hasta que no haga, no, la relación con Dios, y yo siempre digo la salvación es personal. Entonces uno tiene que buscar con Dios porque él es él el que nos da la plenitud y esa plenitud la podemos traer al hogar, porque si no podemos caer en demandar de nuestro cónyuge aquello que solamente Dios puede darnos, que es esa plenitud. ¿Qué es lo que yo he visto, Esteban? He visto que muchas veces los cónyuges se convierten, quieren ser Espíritu Santo del otro. ¿Sí? Tienes que, pero ya oraste, pero no has orado, pero no has leído la Biblia, pero no, entonces hay que respetar también, porque cada uno tiene una forma de relacionarse con Dios. Algunos lo hacen a través del contacto con la naturaleza, otros les gusta una buena acústica, un buen aroma, otros les gusta la parte tradicional de las liturgias, las tradiciones, otros en cambio ayudan a los necesitados. Cada uno tiene su forma, su momento de encontrarse con Dios, que no significa que no podamos compartir juntos el ir a la iglesia y todo, pero muchas veces queremos que nuestro cónyuge se relacione con Dios de la misma manera que nosotros nos relacionamos con él. Y eso tenemos que tener cuidado. Nosotros sí tenemos que inspirar a nuestro cónyuge a buscar de Dios, a contar nuestras historias de fe. ¡Wow! Hoy el Señor me mostró esto, o estaba orando y pasó lo de acá. Más que volverlo como algo que tiene que ser ya, o sea, es una exigencia, se debe convertir en esa inspiración de lo que Dios está haciendo con cada uno a nivel personal para que luego también se pueda trabajar a nivel familiar. Es hermoso tener esos altares familiares. Es hermoso saber que en medio de las dificultades o de los anhelos o de los sueños podemos unirnos en oración. Entonces, por ejemplo, hoy, ahora mi hija me dice, nos está diciendo que quiere estudiar la universidad fuera. Entonces nosotros dijimos, ok, entonces vamos a comenzar a orar por eso. Entonces hemos definido que los jueves de noche vamos a orar todos como familia para que Dios nos muestre el lugar, nos muestre cómo, dónde, cuándo. Y entonces hay momentos que uno lo puede convertir en esos tiempos de familia de búsqueda de Dios. Pero no podemos creernos que somos Espíritu Santo del otro.
Esto que estás mencionando es importante. Reforcemos el tema. ¿Cuál es la ventaja de que nosotros como matrimonio busquemos de Dios, de que cada uno tenga una comunión con Dios? Porque efectivamente acercarse a Dios facilita nuestro encuentro conyugal, nos trae una conciencia activa que nos hace consciente de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestro orgullo. Y yo veo que las familias más felices son las que buscan más a Dios, las que se congregan continuamente, las que hacen esto que estás haciendo con tu hija, de guiarle a Dios para buscar respuesta en cuanto a los planes hacia el futuro. ¿Qué ventajas tenemos el que cada uno de nosotros, como familia e individualmente, tengamos la disciplina de buscar de Dios?
Yo creo que y sobre todo en los tiempos que vivimos, Sixto, donde la ansiedad y el estrés está pero a la orden del día, es tan importante saber que hay certeza en nuestro corazón, que hay un futuro con esperanza. Y cuando nosotros podemos vivir en casa ese futuro con esperanza, sabiendo que nuestra fuente es Él, ¿sí? Que los canales de bendición pueden cambiar, pero que la fuente no cambia. Entonces, que es Él, que siempre podemos recurrir a Él, que no estamos solos en ninguna situación, sea que estemos sonriendo como estemos llorando. Entonces, cuando nosotros como familia, como pareja y como persona podemos buscar a Dios, eso trae que podamos modelar una fe viva, que podamos apoyarnos mutuamente, que podamos incluso revelar a nuestro cónyuge ese viaje espiritual que cada uno está haciendo y eso que Dios va enseñándonos a cada uno, porque cada uno lo va descubriendo de una manera diferente a Dios en cada acción, en cada desafío que tiene que enfrentar. Por eso es importante que oremos juntos, es importante que incluso sirvamos juntos, que tengamos la disciplina de orar. A lo mejor no son grandes horas, pero sí pequeños momentos que podamos buscar juntos de Dios, que podamos poner el día delante de Él, que podamos agradecerle por el día que nos ha dado, por la semana. Entonces es importante que podamos crecer espiritualmente.
En el siguiente programa concluiremos esta conversación acerca de los comportamientos que pueden estar afectando su matrimonio. ¿Cómo podemos volver a conectarnos como matrimonio? Y hablará acerca de la importancia de una visión compartida en nuestra relación. No se lo puede perder. Gracias por haber estado con nosotros en esta ocasión y le recuerdo que puede disfrutar el recurso recomendado en nuestro sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com. Se despide Esteban Porras
y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.